Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este 27 de diciembre es día de visitar el zoológico y del pastel de frutas, ¿sí? De comida vamos a hablar precisamente hoy con la directora de marketing de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid para hacer balance de la recogida solidaria que se ha llevado a cabo desde finales de noviembre.
Pensábamos que iba a ser el año de la recuperación y nos hemos recuperado desde un punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de la crisis económica estamos en un año casi peor, te diría.
En un ratito nos va a contar Mila, la directora de marketing de esta fundación, cómo se han portado los madrileños en esta campaña, en un año duro para muchas familias españolas que no llegan a fin de mes y se ven con el agua al cuello. Desbordados se han visto, y de manera literal, los vecinos de un pueblo de Badajoz tras las precipitaciones registradas en el puente de diciembre. Unas trombas que se llevaron por delante, además de un centenar de casas, su biblioteca pública. ¿En qué situación están? ¿Qué necesitan? Vamos a charlar con Alfonso González Almuiña, que es primer teniente de alcalde de este pequeño municipio en el que aún tienen mucho por limpiar. Y quien no para de limpiar, porque es que es una obsesión, una manía, es Suso Jones.
Nos quieren prohibir querernos así, pero en mi vida soy quien manda.
El cantante murciano nos va a contar sus planes para el próximo 2023, en qué anda metido, y sobre todo también nos va a hablar de su libro que ha publicado y que además nació de la pandemia. No paraba de limpiar, no paraba de limpiar, sus seguidores en Instagram le animaron y al final ahí está, el método Jaspao, trucos y consejos para tener tu casa como los chorros del oro.
No voy a mentir.
Quienes lucen como el oro son nuestros colaboradores, que un martes más no faltan a su cita. Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, hoy va a dar respuesta a las consultas que le hacéis llegar a través del correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es, y también estará por aquí Miguel Aguado, hoy con un invitado para hablar de una iniciativa de aprovechamiento del estiércol muy llamativa e interesante. E interesante es el testimonio que nos va a dar Dori Gómez Heredia, que es psicóloga, que atiende el flamante servicio 012 a tu lado, destinado a las personas mayores que viven solas. También vamos a hablar de un caso de ocupación que ha afectado a una persona que estaba en una residencia de ancianos. Eso va a ser en breve. Y como no queremos que os sintáis solos, desde aquí, desde Onda Madrid, queremos haceros compañía. Hasta la una de la tarde estamos los del Buenos Días Madrid acompañándote, todo el equipo de guardia de esta semana con la que arrancamos ya esta ronda de redacción.
¡Feliz Navidad!
Y antes de saber a quién va a felicitar Belén Almonacid, recuerdo que el santoral de este 27 de diciembre va para San Juan Evangelista, apóstol, y también se festeja la onomástica de Fabiola de Roma. Belén, buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien de plena actualidad, alguien al que todo el mundo acompañó el pasado viernes en un concierto muy especial, un concierto en el que decía adiós a sus más de 60 años sobre los escenarios. Seguro que más de uno se imagina que hoy cumple años Joan Manuel Serrat. Y estos acordes sonaban precisamente en ese último concierto en el Palau Sant Jordi. Así se arrancaba Serrat.
Miré por la ventana y me fugué con una ninfa que iba en bicicleta.
Llamaba la atención y llamó la atención de todos que se sentía como un chaval con zapatos nuevos, que en ningún momento dejó de ser el que era, sin ser consciente de que realmente era la última vez que se subía a esos escenarios. Unos escenarios que, como decíamos, le han acompañado durante más de 60 años de carrera discográfica. Aquel al que, bueno, pues cuando le descubrieron le llamaban el Nano, por aquello de que era el niño, ¿no? El chavalillo, lo hizo y le puso ese sobrenombre un locutor de radio que le descubría en Radio Barcelona, aunque su familia siempre le ha llamado Juanito. Juanito era el que cantaba, aunque no tenía muy claro esto de que se quería dedicar al mundo de la música. De hecho, tiene estudios, porque en un momento dado pensó que podría tener otra salida laboral. Por ejemplo, fíjate tú por dónde, que cursó el bachillerato laboral superior en la especialidad de industrial minera, se tituló en la modalidad de tornero fresador. También se formó como perito industrial y se graduó como perito agrícola. ¿Qué es lo que va a hacer en los próximos días? ¿Qué es lo que va a hacer en este día de hoy en el que está cumpliendo 79 años? Pues obviamente no va a recurrir tampoco a sus otras profesiones. Dice que va a vivir la vida, que va a disfrutar de lo que quiera, cuando quiera, de pasear, del mar, de cambiar un grifo, de estar con su mujer, de ir al supermercado o a lo que le apetezca sin necesidad de, bueno, pues estar de gira, porque la gira en la que ponía punto final este pasado viernes había comenzado en Nueva York el año pasado, era su gira de despedida, y la verdad es que, bueno, pues él tenía ganas también de dedicarse a su familia y a los suyos. Serrat, doctor honoris causa por 12 universidades, con premios nacionales e internacionales, como la Medalla de Oro al Mérito de Trabajo o la Distinción de Caballero de las Artes y las Letras de Francia, o por ejemplo, también recientemente, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Serrat, jubilado, porque él ha querido, pero para siempre en la memoria de todos nosotros gracias a sus canciones. Felicidades.
Canciones como, bueno, la que sonaba, que me encanta, no hago otra cosa que pensar en ti, ese Mediterráneo, ese clásico que se va a quedar ahí en la memoria colectiva de todos, una canción eterna. Gracias.
Sí, canción que compuso en el exilio, diríamos, porque recordaba mucho y sentía de alguna manera esa añoranza por ese Mediterráneo en el que siempre estuvo ahí al ladito cuando estaba creciendo.
Pues al ladito tengo también a Sergio Martín Romo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy, como siempre, es martes, pero ya, en fin, ya vamos entonando la semana, ¿eh? Ayer decíamos que era un día raro.
Va volada, se nos va ya, el 2022 de las manos.
Está ahí, que venga, 27 de diciembre, dentro de nada, el fin de semana, vuelve a ser otra vez las fiestas grandes.
Claro, ¿eh? Esto no para.
La noche vieja y el año nuevo, pero seguimos aquí contándoos que tenemos un teléfono, 628-091-117, donde Sergio hoy reclamamos la atención, como siempre, y no puede ser de otra manera, en compañía de nuestros oyentes.
Mensajes escritos, notas de voz, tanto al WhatsApp como al Telegram. Hoy, atención, anécdotas de altos vuelos. Lo más curioso que has visto o te ha pasado surcando los cielos. En un vuelo, por ejemplo, se levantó tu compañero de asiento para estirar las piernas, evitar el síndrome de la clase turista, y se puso a hacer la voltereta lateral de un lado al otro del pasillo. Para celebrar tus 50 años te regalaron un viaje en globo. Te dio tanto vértigo que estuviste sentado en el suelo de la cestilla ahí sin asomarte, lo que duró el vuelo. Te divertías viendo cómo la gente salía corriendo a tirarse al agua a la caza del balón de Nivea que se tiraba desde el avión que curiosamente tú pilotabas. 628-091-117, lo que te decía, estoy a la espera de tus mensajes escritos o notas de voz.
¿Tú eres más de ventanilla o de pasillo?
Yo siempre pasos. Ventanilla.
Yo igual.
Yo ventanilla.
O sea, que si vamos juntos tenemos que dividir.
No, y además, sobre todo en vuelo, que es lo que pedimos hoy, en avión, porque yo es que me mareo mucho en el avión. ¿Me mareo en el avión? Entonces prefiero, sí, entonces suelo pasar los vuelos durmiendo. Entonces prefiero en ventanilla para no que no me molesten a mí ni yo molestar para el que quiere salir, que tiene, ¿sabes?
Claro,
pasillo.
Sí. Hay otros, oye, que se lo pasan de otra manera. Me acuerdo de Melendi, por ejemplo, ¿eh? Vaya abuelo que tuvo, más precipitado. Que 628-091-117, esto que suena es Anastasia. Y es que nos hemos enterado que va a venir el próximo año a España. Va a estar en julio, será en verano, dentro de la icónica Festival de la Plaza de España de Sevilla, el 14 de julio. Y el día 17 de julio estará aquí en Madrid, en el Palacio Municipal de IFEMA. dentro de esa primera gira por Europa de esta artista desde que en 2018 lanzase su último álbum en el mercado, Evolution. Bueno, pues es un primer tramo que va a arrancar dentro de nada, en un mes, el 26 de enero, y que va a pasar por distintos puntos como Oslo y, bueno, en fin, que va a estar girando hasta que llegue aquí, a España, y también la tendremos, como digo, en Madrid el 17 de julio. Nosotros no dejamos de girar tampoco hasta la una, ya sabéis, Juanjo Ceballos en la realización técnica, os está hablando Nieves Ortiz, que, en fin, nos queda un ratito con temas muy, muy interesantes. Algunos de ellos, mira, nos puede pasar a todos, así que vamos a prestar atención.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, chirriclas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Está claro que un año más, si hay un acto, podemos decir el mayor movimiento social solidario de Madrid que se celebra tradicionalmente, es esa gran recogida de alimentos que se lleva a cabo y que en esta ocasión se ha realizado de forma física del 25 al 27 de noviembre y también online hasta hace nada, hasta el 25 de diciembre. Bueno, ¿Cuántos kilos de alimentos se han conseguido? ¿A cuántas personas beneficia esta iniciativa? ¿Quiénes han participado como voluntarios? Para hacer balance de esta gran recogida de alimentos, ya está al otro lado del hilo telefónico Mila Benito, que es directora de Marketing y Comunicación de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Mila, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cuánto se ha conseguido obtener en esta gran recogida de alimentos aquí en Madrid, Mila?
Pues mira, gracias a la participación masiva de los ciudadanos de Madrid, teníamos un objetivo de poder conseguir 3 millones de kilos de alimentos y estamos en torno a los 3.200.000. Uh-huh. A falta de algún pequeño ajuste último, o sea, hemos podido superar ese objetivo.
Y eso a pesar de, bueno, que todos sabemos, ¿no?, cómo está la cesta de la compra últimamente, que los precios están por las nubes.
Sí, ciertamente. Hemos encontrado que las personas se han sensibilizado muchísimo con este problema de la subida de la cesta de compra, porque todos lo vivimos en nuestras casas. Y seguramente lo que ha ocurrido, estamos analizando los datos, es que ha habido una participación muy alta, aunque quizá la donación media haya sido un poquito más baja precisamente por ese problema. Pero ha compensado también que hemos abierto muchos canales de donación. Entonces, bueno, pues ha compensado una cosa con otra, incluso hemos podido superar ese objetivo.
Claro, porque estamos hablando, Mila, de un sistema de donación mixto, lo anunciaba yo. Por un lado, las personas que físicamente no donaban directamente esos alimentos que compraban a los pies de supermercados, por ejemplo. Ajá. Y luego también otros sistemas, otros mecanismos, que cuéntanos cuáles han sido.
Sí, pues mira, hemos tenido una web específica para gran recogida que abrimos todos los años hacer donaciones para esa campaña. Hay gente que dona a través de la web de Bamadrid también, por la corporativa, pues porque tiene costumbre de entrar ahí a informarse y dona a través de ese canal. Y luego, pues como siempre, como en todas las campañas, pues abrimos Bizum, PayPal, todo tipo de facilidades para que la gente pueda donar de la manera que le sea más cómoda. Aunque sabemos que la gran recogida, es cierto que a la gente le gusta muchísimo entregar alimentos físicos a nuestros voluntarios en las tiendas. No en todas es posible por logística, en todas sí que se abrió donación en caja en los establecimientos, a la hora de pagar tu compra añadías una cantidad, y en muchos de los establecimientos, en algunos de ellos se podía además donar físicamente alimentos, que al final es lo que caracteriza más a la gran recogida tradicional. Habíamos suspendido esa recogida física en los dos últimos años por un tema de contagio, de pandemia y de COVID, y este año hemos vuelto a esa recogida que tanto emociona a la gente.
Claro, bueno, se han podido llenar, ¿no?, esos almacenes, afortunadamente, con esos productos que van destinados a personas vulnerables que lo necesitan en una situación, en este año crítico también, lo decíamos, sí, por la inflación, por una crisis que además viene agudizada, ¿no?, por dos años de pandemia que están ahí y que también tiene, oye, qué importancia, ¿eh?, el voluntariado al que citabas. ¿De dónde proceden? ¿Quiénes participan, por cierto?
Importantísimo. En esta campaña no sería posible sin la movilización de voluntarios. Para dar una idea a la audiencia y a vosotros, movilizamos unos 7.500 voluntarios en tiendas, sobre la Comunidad de Madrid, porque esta es una campaña nacional, y luego ahora mismo están trabajando unos 1.000 personas aproximadamente, turnos, para clasificar los alimentos que llegan sin clasificar, y luego, pues lógicamente, hay que prepararlos para hacer las entregas.
Claro, bueno, hay particulares, hay empresas,
hay de todo.
Hay alumnos, sí, de centros escolares, algunos repetirán, ¿no?, de un año para otro, entiendo.
Muchos, y además se hace mucho voluntariado de grupo, de familias que un año tras otro pues van los padres con los hijos, grupos de amigos que se apuntan juntos también a hacer el voluntariado, y luego voluntariado corporativo, o sea que más allá de la ayuda que nos hacen, que es importantísima para que esta campaña pueda llevarse a cabo, pues también es una jornada que siempre decimos que es muy solidaria porque se fomentan estos valores de la ayuda, de la participación colectiva.
Uh-huh. A título personal, Mila, conseguir, sí, por la parte que te toca, más de 3 millones de kilos de alimentos de esa cesta básica para todas esas personas vulnerables que realmente, oye, es que no tienen nada para echarse a la boca. ¿Cómo se siente, sí, una?
Bueno, pues es un sentimiento agridulce, porque sabemos, o sea, por un lado es muy satisfactorio saber que vamos a poder seguir dando seguridad alimentaria a más de 180.000 personas en la Comunidad de Madrid que lo necesitan, y por esa parte, pues, muy contenta y muy contentos todos, pero es verdad que siempre hace falta más, y gracias a la labor de todo el tercer sector, no solamente de Banco de Alimentos, hay muchas organizaciones que trabajan por estas familias que realmente están pasando una situación muy mala. no tenemos más que ver cómo nos ha afectado a todos, pues la subida de la cesta de la compra, los combustibles, lo que cuesta calentar una casa, entonces en familias que ya eran vulnerables, todo esto se agudiza. Entonces este sentimiento, pues por un lado es mucha alegría poder seguir atendiendo y por otro, bueno, también cierta frustración de no poder atender a todo, que es imposible.
Hoy vamos a conocer esas medidas de un nuevo plan anticrisis por parte del Gobierno. Pedro Sánchez tiene una convocatoria, será a partir de la 1:00 p.m, estaremos todos muy pendientes. Pero ¿qué previsión, si es que podéis hacer de la situación para el próximo año que vamos a inaugurar, manejáis, Mila?
Pues, a ver, ahora mismo hay incertidumbre en el sentido de que no sabemos cómo va a evolucionar la inflación y la guerra de Ucrania, que está afectando muy directamente a la subida de los precios. Es cierto que se están habilitando ayudas. Nosotros, en concreto el Banco de Alimentos, estaba trabajando sobre todo a través de nuestra red de visitadores, entidades benéficas, en establecer controles, los controles necesarios, pues para que no se produzcan duplicidades y para que toda la ayuda llegue a la gente que tiene que llegar y que no está recibiendo quizá otras ayudas. Estamos trabajando sobre todo en esto ahora mismo y todo el 23 vamos a trabajar activamente en coordinarnos lo más posible para que las ayudas, bueno, pues que se habiliten y que van a ser necesarias, no se dupliquen con otro tipo de ayudas.
Ese sistema de canalización, ¿no? Que al final lo que se pretende es que llegue al destinatario oportuno, que todos los alimentos que se han donado de esa recogida pues acaben pues eso en una mesa y que no caduquen, que esto también es otra. Entiendo que todos los productos no deben ser perecederos, pero en cualquier caso pues hay que tener una organización brutal, ¿no? Hablando de tantísimos alimentos.
Muy grande, porque además nosotros entregamos esta cesta básica que viene fundamentalmente ahora de gran recogida, de productos con caducidad larga, pero también complementamos con fruta y hortaliza, producto fresco, que viene de programas de retirada de fruta y hortaliza de la Unión Europea y bueno, de entradas que nos hacen las propias empresas de Mercamadrid a diario. Entonces, para nosotros es muy importante que todo esté en perfecto estado a la hora de entregar. Es muy complicado manejar alimentos. Requiere de una serie de infraestructura, digamos, que tiene que ver desde cómo lo almacenas, las fechas de caducidad hay que vigilarlas, que esté en buen estado, que esté bien empaquetado. También vigilamos mucho la trazabilidad de los alimentos, lógicamente.
Mila Benito, directora de Marketing y Comunicación de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, enhorabuena por ese trabajo que realizáis, por ayudar a tantísimas personas que lo necesitan. Agradecemos a quienes hayan participado en esa gran recogida que se ha llevado a cabo y también por nuestra parte agradecer ese gesto que tuvisteis con nosotros con este programa de reconocer también nuestra labor mediática. Así que muchas gracias también por ese gesto.
Siempre nos habéis ayudado y es justo reconoceroslo. Y, por supuesto, a todos los ciudadanos que habéis participado.
Mila, lo dicho, que vaya muy bien, que el 2023 sea próspero y que en la medida de lo posible se vayan paliando, ¿no?, esas situaciones difíciles, angustiosas que atraviesan muchas familias. Y, bueno, para ayudarles, ahí está también la Fundación Banco de Alimentos de Madrid y toda la ciudadanía que respalda esta iniciativa. Gracias y feliz año.
Muchas gracias y feliz año para vosotros también. Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues de un proyecto a otro, este acaba de nacer justo el día de Nochebuena, es muy reciente y lo ha puesto en marcha un abogado madrileño tras conseguir recuperar la casa. Primero ocupada por unos ocupas y después el banco, que le habían arrebatado a un ciudadano, a Manuel, un anciano de Colmenar de Oreja que tiene problemas de demencia senil y que ha tenido que pasar mucho tiempo en hospitales y en residencias. Nos lo resume así Rafael García Zurita, que es el abogado de justacausa.org.
En esta noche tan especial nace un proyecto nuevo y lo hace de la mano de Manuel, quien cumple 83 años en unos días. A Manuel le diagnosticaron demencia senil y fue perdiendo todo su patrimonio. Cuando su enfermedad se agravó, tuvo que pasar temporadas en una residencia y aprovechando una de estas ausencias, unos ocupas entraron en su vivienda y le dejaron en la calle. Manuel pidió ayuda al sistema, pero nadie respondió. Debía iniciar un proceso civil que duraría años. El banco ejecutó la hipoteca, abogados, subasteros, acreedores. Ayudé a Manuel y conseguimos paralizar la ejecución hipotecaria, echar a los ocupas, bloquear al subastero, frenar a los acreedores y vender su casa a unos vecinos de toda la vida que entendieron su situación. Podría ser tu padre o tu abuelo. Y hoy te pido dos cosas. Una, que esta noche tengas un hueco en tus deseos navideños para Manuel. Él no tiene su casa para celebrar estas fiestas. Y dos, comparte este vídeo. La normativa que ampara la ocupación ilegal en España debe cambiar. No hacerlo es abandonar a miles de personas como Manuel. Gracias y os dejo con un mensaje de alguien muy especial.
Felices fiestas para todos.
Bueno, pues ese es Manuel felicitando las fiestas, como digo, ese anciano de Colmenar de Oreja que se ha visto envuelto en un peregrinaje absoluto y además legal contra unos ocupas, contra también la gestión de esos bancos. En fin, que lo que voy a hacer es saludar ya a Rafael García Zurita, que es el abogado que ha conseguido precisamente solucionar esta situación. Rafael, buenos días y enhorabuena.
Hola, muy buenos días, Nieves. Encantado de participar. Bueno, y que os hagáis eco del caso de Manuel.
Sí, porque al final lo decía en este vídeo, que por cierto ha corrido como la pólvora en las redes sociales y del que nos hemos hecho eco. Esto le puede pasar no solamente a Manuel, sino a cualquiera de las personas que se ven en una situación similar. No hace falta estar en una residencia para que ocurra, simplemente con estar fuera de una casa que puede ser de la primera vivienda y que entren unos ocupas en tu lugar donde habitas, ya está la situación montada. Ante eso, pues te puedes ver en una situación como la de Manuel, ¿no?
Absolutamente. Ese es el tema de la ocupación en España, es un fenómeno que está creciendo exponencialmente y que puede tener como víctimas a todas las personas que tengan una propiedad a su nombre. Y además, no solo se limita a generar perjuicios a propietarios, sino también a vecinos por actividades molestas o directamente ilegales. Entonces, es un tema creciente y que nos preocupa a todos.
¿Y cuál fue el primer contacto con Manuel o de qué manera conoció la historia personal de este anciano que se ve sin piso en una residencia y con demencia senil?
Pues esto fue a través de una muy buena amiga mía que me comentó el caso que le estaba ocurriendo, una cosa pues bueno, terrible, a un anciano que era, por así decirlo, el tío de un amigo suyo, o sea, es decir, a través de amistades. Uh-huh. Y entonces me empiezan a contar el caso y digo, bueno, se acabó. Me puse con ello, hablé con el tutor legal de Manuel, que es su sobrino, y empezamos a trabajar.
Uh-huh. ¿Y de esto cuánto tiempo ha pasado?
Pues habrá sido más o menos como unos más de 2 años. El procedimiento ha sido como, todo esto empezó en torno a 2020, un poquito antes, y ha sido como 2 años, porque ha habido varias ocupaciones. No solamente se metieron allí en la vivienda una vez, sino que pusimos denuncias penales, conseguimos sacarles de allí, y aprovechando también el cambio, por así decirlo, de cerradura, se volvieron a meter.
Vamos, que en cualquier momento aprovecha la ocasión, vivienda vacía y ven el campo abierto.
Con absoluto desprecio a la legalidad, a los derechos de Manuel es decir, al más mínimo sentido común, una persona anciana que era su único patrimonio esta vivienda, que está en una residencia de ancianos y que la única posibilidad que tiene de tener ingresos es una pequeña pensión contributiva y su vivienda habitual donde vivir.
Uh-huh. ¿Cómo se pudo solventar esta situación legalmente? Porque es verdad que la ley no ampara de la manera que ustedes estiman oportuna a los propietarios legítimos, ¿no?, de las viviendas ocupadas.
Sí, no, la ley ahora mismo, en un sentido amplio, genera una situación directamente cruel para los propietarios como Manuel. Se ven absolutamente desamparados. Esa es la lamentable realidad. Me gustaría como abogado decir que esto no es así, pero sí que es, sí que es así. Entonces, inicialmente pusimos una serie de denuncias por el delito de usurpación, por el delito de daños, y al final, a través de una negociación con los ocupas, conseguimos que se marchasen de allí. Ya. Después llamamos al banco para que hiciesen una tasación del inmueble para intentar vender lo que quedaba de la casa. Se cerró la misma de nuevo para evitar una segunda ocupación y volvieron a meterse de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí la inteligencia fue que en ese momento de recuperación temporal de la casa cortamos los suministros. Uh-huh. Entonces, cuando se volvieron a meter en la vivienda, pues claro, ya no tenían esa posibilidad de vivir allí y conseguimos que se marchasen, no sin mucho esfuerzo y poner otras denuncias, en pocos meses.
O sea que al final uno lo que tiene que aplicar también, ya no solamente la formación y la práctica legal y como abogado, ¿no? Es también agudizar la astucia y la picaresca para intentar evitar que esta gente, que o así ocurrió, luego volvió a meterse o hubo otra nueva ocupación y al verse pues sin agua y sin luz, entiendo, pues ahí ya no podían vivir.
Así es, así es. Así fue la situación. Lo que pasa que ocurre es que si, por ejemplo, cualquier propietario corta los suministros en la vivienda de su propiedad que tiene ocupada, le pueden denunciar incluso por coacciones y tener un proceso penal en su contra. Entonces, el proceder no es cortar los suministros como tal, porque uno se puede ver incluso como acusado en un proceso penal. Entonces, la situación ahora mismo es de necesidad de un avance, o bien legislativo o bien jurisprudencial, para resolver un poco esta situación. Y este proyecto nuevo de justa causa.org es lo que persigue, ¿no?
¿Qué van a hacer? O sea, cuando estamos hablando de un proyecto justacausa.org, ¿qué es exactamente para que nuestros oyentes tengan claro de qué manera, si es que pueden hacerlo, pueden participar en él?
Fenomenal. Pues mira, Nieves, lo primero es un proyecto totalmente apolítico, no tiene ni financiación ni de partidos de ninguna clase, ni tiene subvenciones. Es mi derivación, por así decirlo, de mi despacho profesional. Lo hago yo porque quiero y con mis propios fondos. es así de fácil. Entonces, yo me especialicé en recursos de casación al Tribunal Supremo, en el orden penal, y lo que pretendo hacer es, ahora mismo se ha dictado un acuerdo de unificación de doctrina en la Junta Sectorial de Magistrados de la Audiencia Provincial en el ámbito penal en Madrid. Se ha dictado se ha llegado a un acuerdo para la ejecución de la medida cautelar de desalojo cuando se tienen sólidos indicios de allanamiento o usurpación y se generan perjuicios no solamente para los propietarios, sino que también sirven los perjuicios para los vecinos. Uh-huh. Entonces, esto se produce en el ámbito autonómico.
Sí.
Entonces, mi intención es utilizar esta especialización mía en recursos de casación para elevar estas cuestiones al Tribunal Supremo y tratar de unificar criterios en el ámbito nacional para que esta medida cautelar se aplique con mucha más claridad. Okay. Y los juzgados y tribunales inferiores puedan hacerse eco de esta nueva interpretación y resolver este problema o ayudar a resolver este problema en España.
Claro. Entiendo lo que comenta como experto, ¿no?, en ese tipo de recursos de casación, aprovechando cualquier medida cautelar como es esta, ir avanzando en este sentido y ayudar a todas las personas como Manuel que se ven en esta situación.
Pero el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite, en este caso, al juez de instrucción, la adopción de medidas urgentes, de medidas cautelares, las relacionadas con el 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por los delitos del artículo 57. Entonces, es una vía perfectamente posible. Lo único que hay que hacer es aportar sólidos indicios de en este caso, de ocupación o de usurpación, ¿vale?, o de allanamiento, perdón, y los perjuicios que genera para los propietarios o los vecinos. Uh-huh. Y si esto es así, la idea es, como digo, unificar criterios a nivel nacional.
Claro. No sé si usted, que es una iniciativa individual, particular, también quiere reclamar que haya un apoyo popular para este proyecto que pone en marcha, que la gente sepa efectivamente que pueden recurrir a usted para casos similares al de Manuel y poder lucharlo, ¿no?, y pleitearlo.
Absolutamente. La iniciativa, por así decirlo, lo que persigue es que estas personas que se ven ahora mismo desesperadas tengan una posibilidad en cuanto a la ejecución de esa medida cautelar para recuperar su vivienda y esto se haga lo antes posible. Entonces, sí, las personas que conozcan esta iniciativa, pues por supuesto yo les derivo a la página web del proyecto, que es justacausa.org, y allí, pues bueno, que se unan a la red, que es el mecanismo que hemos creado, para primero tener una lista de correo y poder a partir de ahí informar a estas personas sobre la iniciativa, no solamente una, sino que vamos a hacer varias,
sí,
para intentar hacer avanzar este tema, ¿no? Uh-huh. En esencia, sobre todo el primer paso es solicitar masivamente esta orden de desalojo cautelar en sus procedimientos, en coordinación con los abogados que ahora mismo les lleven la causa.
Uh-huh.
Y nosotros hacernos cargo del recurso frente a la resolución que en su caso se pueda dictar si no lo estiman. Uh-huh. Para intentar, como digo, hacer llegar esta causa al Tribunal Supremo y permitir o ayudar a que evolucione la jurisprudencia en este sentido.
En este sentido, sí que Manuel ha conseguido, ¿no? Con su ayuda también y con la ley en la mano, que saliese los ocupas y con esos mecanismos, como decía, de picaresca también, y aún así, sabiendo que cortar la luz y el agua, siendo legítimo propietario, puede ser como un boomerang que te venga en contra legalmente. Pero
absolutamente.
Bueno, al final esto,
absolutamente. Esto es así. A mí como abogado me encantaría poder decir que tenemos un mecanismo claro y eficaz para luchar contra estas situaciones, pero ahora mismo el ordenamiento jurídico da una respuesta muy tibia y yo entiendo que desampara en gran medida a los propietarios y a los vecinos que se ven afectados por esta lacra, ¿no?
Y tanto. Por cierto, ¿que han sido unos vecinos quienes han adquirido, han comprado la casa de Manuel?
Sí, así ha sido. Porque frente a esa voracidad de determinados bancos o de subasteros, los vecinos de toda la vida que apreciaban muchísimo a Manuel, pues quisieron comprar la casa con un precio un poquito más bajo, porque la casa estaba, bueno, no te puedes hacer una idea. Sí, sí, le habían arrancado la cocina, los radiadores, el aire acondicionado. La casa estaba, como digo, habían incluso montado un criadero de perros en el interior de la vivienda. Estaban generando ya en los últimos meses unas facturas de luz de más de 1.000 euros al mes y la casa la destrozaron completamente. Una casa de más de 200.000 euros pasó a valer, según la tasación que hizo el banco, 30.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Entonces, esta situación fue tremenda, pero los vecinos de toda la vida que conocían el caso pues no quisieron aprovecharse de esa manera como lo estaba haciendo todo el mundo, porque un subastero llegó a ofrecer en el proceso de ejecución hipotecaria una cantidad ridícula, en este caso. Pero los vecinos la compraron por una cantidad moderada, pero bien, y eso ha permitido liquidar la hipoteca, pagar a los acreedores de las facturas pendientes de suministros, de luz y agua que había, y que a Manuel le quede una pequeña cantidad para que pueda vivir el resto de su vida, pues yo qué sé, pudiendo cortarse el pelo, comprar algo de ropa, comprar medicamentos, lo mínimo. Claro. No se puede pagar la residencia con esa cantidad, pero bueno, por lo menos tener ese mínimo que le permita vivir con dignidad.
Es que lo cierto, uno empieza a analizar y dice, una persona que probablemente no tenga como patrimonio físico ese bien inmueble, un piso, que oye, hay personas que dignamente quieren utilizar esa vivienda luego para poder pagarse, costear precisamente esas atenciones, ¿no?, que uno tiene cuando llega a la tercera edad, como puede ser una residencia. Claro, no solamente te ves sin casa porque no la puedes utilizar ni alquilar, sino que te metes en un embrollo judicial tan desesperante que esto, en fin, es angustioso para cualquiera que lo viva, ¿eh?
Absolutamente, Nieves. La situación es demencial. En España siempre se ha querido, yo creo, trasladar la idea de que comprar una casa da una seguridad de cara a la jubilación. Y no estamos hablando simplemente ya de lo que puede ser una inversión para luego tener una jubilación más tranquila. Hablamos incluso de la vivienda habitual.
Sí, sí.
Entonces, cuando ni siquiera podemos garantizar la posesión pacífica de un inmueble que es tu vivienda habitual, pues bueno, resulta cada vez más difícil confiar en el ordenamiento jurídico, ¿no?
Bueno, pues para eso está justacausa.org, al hilo de este asunto de Manuel que hemos querido tratar y que como digo, el vídeo está circulando en redes sociales y a nosotros nos ha llamado la atención, nos parece un tema importante porque, como decimos, y por desgracia, esto le puede pasar y le ocurre a muchísimas personas en nuestro país. Ha sido un placer, Rafael García Zurita, charlar con usted.
Un placer para mí también. Solamente añadir una última cuestión. A las personas que se puedan ver en esta situación, los directamente afectados por la ocupación, familiares, amigos, personas concienciadas con lo que está ocurriendo ahora mismo en España, yo les derivo a la página web, a las redes sociales del proyecto, siempre en todos los sitios es igual, justacausa.org, y les digo que a través del proyecto vamos a lanzar, como digo, esta iniciativa para solicitar la medida cautelar de desalojo de los inmuebles que estén ocupados, de una manera gratuita y a todas las personas que tengan esta situación y quieran apoyarse en el proyecto.
Bueno, pues no hay más justa causa, nunca mejor dicho, para esta iniciativa que ha puesto en marcha Rafael, a quien agradezco que haya estado con nosotros en Onda Madrid. Mucha suerte en este camino, en esta aventura, que qué lástima que sea tan espinosa, ¿no?, a nivel judicial y legal, pero así es, así que mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias, Nieves, ha sido un placer participar. Y lo que necesitéis, por supuesto, contad conmigo.
Y feliz año, un abrazo.
Sí, feliz año a vosotros. Hasta luego.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada mañana viene la 27, cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice, hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La OSA, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Por una administración más cercana y accesible, Semana de la Atención al Ciudadano en Onda Madrid.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Pero a tu lado.
Precisamente a tu lado está el 012, ese teléfono gratuito puesto en marcha hace nada, el 22 de diciembre, del que vamos a hablar. Y es que lamentablemente hay muchas personas en nuestra comunidad que se sienten solas. Esa soledad no deseada, que es uno de los mayores males de nuestra sociedad, y la Comunidad de Madrid ha decidido ponerse manos a la obra para intentar echar una mano.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Se trata, sí, ya lo decía, de ese teléfono gratuito 012 a tu lado. Funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Habrá recibido ya muchas llamadas estas Navidades desde que se ha puesto en marcha. Dori Gómez Heredia es psicóloga que atiende precisamente este servicio. Dori, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de charlar contigo y sobre todo de contarle a nuestros oyentes, que seguramente muchos de ellos estarán interesados, cómo funciona este servicio que, como decimos, está flamante, se acaba de inaugurar.
Sí, acabamos de inaugurarlo y estamos muy contentas de poder realizarlo y la verdad poder acompañar a toda la población de la Comunidad de Madrid en estos momentos.
Uh-huh. Empezaba el 22 de diciembre, para algunos sería como su gordo de la lotería, ¿no? Porque no les ha tocado quizás esos décimos, pero les ha tocado este servicio que es tan importante, bueno, para esas personas que están en soledad y que necesitan, sí, atención.
Sí, sí, la verdad que empezamos el día 22 y ha tenido muy buena acogida, estamos todos en funcionamiento, todo el equipo de 012, pues atendiendo a toda la gente que se pueda encontrar pues en eso, lo que estabas diciendo, soledad no deseada, pero también en otras situaciones de crisis, angustia, depresión, y ahí vamos a estar para poder guiar y acompañar y poder dar una pequeña guía o ayudarles a dar un pequeño paso para encontrarse un poquito mejor.
Estamos hablando de un teléfono gratuito, de atención, sí, 24 horas, lo decíamos, uh-huh, todos los días, que está, uh-huh, dirigido, como bien decía Dori, a las personas que sufren soledad no deseada. Nos viene a la mente, sobre todo, ¿no?, personas mayores, sí, que son muchos, sí, de ellos están solos, pero no son solamente estas personas a las que va dirigido este servicio, ¿no? Por ejemplo, jóvenes también que puedan sufrir bullying, ciberacoso, en fin, sí, otra serie de problemas.
Uh-huh. Va a ser una atención bastante global. Va a ser situaciones de acoso, bullying, también trastornos como depresivos, crisis de angustia, depresión, conductas autolíticas. No, sí, sé, va a ser algo más global.
Sí.
Más global. Va a ser una atención... Ay, disculpa.
No, 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 sigue, sigue, por favor.
Nada, es una atención psicológica de primer nivel.
Se está notando, como psicóloga Dori,
sí,
que la pandemia también ha hecho mucho daño a las, sí, personas en este sentido.
Sí, yo creo que ahora estamos viviendo, la verdad, que un momento bastante bueno para la salud mental, como que se está dando mucha visibilidad y la gente está acogiéndolo muy bien y está confiando en este apoyo y en esta guía que podemos ayudar a las personas a dar pequeños pasos y a encontrarse un poquito mejor.
Uh-huh. Cualquiera que llame y que tenga un problema de esta índole, a ese teléfono, uh-huh, al 012 a tu lado, y haya al, uh-huh, otro lado del teléfono, por ejemplo, Dori, o cualquier otro profesional, sí, atendiendo este servicio, ¿qué se le presta? Más allá de la atención, ¿se le deriva a alguna institución particular para dar, sí, cobertura a esos problemas que manifiestan?
Sí, mira, lo 012 a tu lado está constituido de tres niveles. Entonces, el primer nivel va a haber un contacto con 012 general y ahí empezaremos a valorar la casuística de la persona. Luego hay un segundo nivel donde los compañeros tienen una formación especializada en recursos de la Comunidad de Madrid, acordes a asuntos sociales o a estas problemáticas, y le darán pues ese recurso que a lo mejor es necesario para esa persona y lo desconocía. Y luego, si el caso ya es como más grave o necesita más contención, ahí es donde actuamos nosotras, las psicólogas.
Uh-huh.
Bueno. Entonces, es como un poco ahí como... Es un trabajo de equipo.
Un trabajo en equipo. Y qué importante, ¿eh?, los equipos también, para ir valorando efectivamente cuáles son las necesidades, uh-huh, particulares de cada uno de las personas que llama ese 012. Además, uh-huh, Dori, está conectado con emergencias y urgencias por si fuese preciso.
Sí, sí, sí. En todos los niveles tenemos la opción de que si valoramos que es una situación de emergencia, pasarlo con el 112, por supuesto. Uh-huh. Porque a veces no llegamos a esa persona, está... A lo mejor el estado en el que se encuentra es tan grave que no con una contención psicológica vamos a poder, una contención emocional vamos a poder ayudarle. Entonces necesitamos a los agentes presenciales ahí para que nos echen una mano. Entonces, con el 112 siempre estamos de la mano, la verdad.
Claro.
Ellos son como pues eso, nuestra mano.
Es una respuesta inmediata ante casos de urgencia, sí. ¿No? Porque claro, se pueden dar y hay que reaccionar muy rápido porque estamos hablando de situaciones vitales, seguramente.
Sí, muy grave.
Recordamos, Dori, porque se acaba de poner en marcha el 22 de diciembre este 012 a tu lado, para quien nos está escuchando y a lo mejor no se atreva, ¿no? A título personal dirigirse a este teléfono, pero hay gente que sabe que un familiar, un amigo, un vecino tiene un problema y probablemente no quiera tirar del teléfono por vergüenza o cualquier otra circunstancia. También cualquiera puede llamar a ese teléfono y anunciar, ¿no?, que esa situación la está padeciendo alguien de nuestro entorno.
Sí, atendemos tanto a la persona en crisis como a familiares o otros profesionales que a lo mejor desconozcan algún recurso y necesitan alguna guía, pero familiares o para darles pautas de cómo actuar con esa persona. Pues por ejemplo, a veces les decimos, venga, pues véndeles un poco el teléfono o incluso puedes llamarnos con él y ponernos en manos libres y hablar los tres. Entonces creamos como un ambiente de confianza para que la persona también vea que no ocurre nada por llamar y que se sienta en confianza y en seguridad.
Claro.
A veces funciona y sirve.
Simplemente es marcar 012, Dori.
012, sí. 012 y ya los compañeros pues llamamos, lo que te he dicho, los tres niveles y ahí estaremos nosotros.
Es verdad que como se acaba de estrenar el servicio y hasta que la gente lo vaya conociendo en el sentido pues eso específico, ¿no?, de qué es lo que se presta en esta faceta a tu lado de este servicio de atención al ciudadano. Pero esto es importante que la gente lo sepa, que corra la voz del boca a boca y animar eso a las personas que se sientan en soledad, que como decía, no solo son mayores, pero ahora en esta época sí que se nota, ¿verdad?
Sí, sí que se nota y ver que hay una salida, ¿vale? Que a veces estamos atascados ahí en algo y a veces hablar con otra persona pues te da luz, ¿no? Y a lo mejor pues dices, ay va, pues esa opción no la había valorado, ¿no? Y a lo mejor lo estás viendo contigo, con tus únicas opciones y oye, ¿por qué no compartirlo con otra persona y que te dé otro punto de vista?
Claro, sí, esto es lo de consejos tengo que para mí no tengo.
Pues eso, casi.
Es verdad que uno probablemente está metido en su problema y no sale de ahí hasta que alguien enfrente o te miras al espejo porque alguien te está diciendo, oye, mira, por aquí, por este camino, ¿no? Y nos hace falta esa orientación de profesionales, porque detrás de ese 012 a tu lado están profesionales como Dori Gómez Heredia, psicóloga que atiende este servicio, a quien agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Mucha suerte.
Muchísimas
en este
gracias.
Periplo, porque además tú estabas antes también atendiendo en el 012 en mujer, ¿no?
Sí, estamos en los dos. Bien, bien. Ahora mismo.
Bueno, pues lo dicho, que vaya muy bien todo y que
muchísimas gracias
la
por
gente
este
no
espacio.
Lo dude, que no lo dude y que lo marque
que no.
Si lo necesita.
No, y que además tenemos, ahora mismo tenemos también WhatsApp y correo electrónico, por si de primeras a lo mejor una llamada les cuesta más, que tienen esas opciones también.
¿Y el WhatsApp es el mismo teléfono o hay un número largo? ¿Cómo funciona?
A través de la página de la Comunidad de Madrid.
Ajá, bien, perfecto.
Se meten, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues en la página web de la comunidad buscan esos datos para poder también comunicarse por WhatsApp. Hay correo electrónico, todo al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias, Dori. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Nieves. Un saludo.
Chao.
Por una administración más cercana y accesible, Semana de la Atención al Ciudadano en Onda Madrid.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Pues este va a ser uno de los temas, sin duda, del repertorio que Coque Maya tiene preparado para el concierto de esta noche. ¿Dónde? Aquí en Madrid, en el Wizzing Center. Es a las 7 de la tarde ya abren las puertas. O sea que, en fin, ya la gente que quiera estar ya pendiente, los que tengan la entrada, porque ha sido un exitazo de taquilla, van a poder ver a Coquemaya, como digo, en Madrid, porque está de gira.
Tú no te irás.
Y con Coquemaya vamos a llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos las noticias en el boletín, la última hora de la actualidad que nos trae Loli Jurado. Y después seguimos aquí los del Buenos Días Madrid. Entre otras cosas, ya sabéis, con nuestro ratito de oyentes, ¿qué nos va a contar hoy Sergio Martín Romo? ¿Qué nos va a proponer? Y también para dar respuesta a esas consultas que le habéis hecho llegar a nuestro jardinero de cabecera, a Pedro Martín.